COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, es viernes 13, día de la radio, y aquí estamos para informarles. Mañana sábado 14, día de San Valentín, día de los enamorados. Soy José Manuel Cabrales. Muchos son los daños causados por el temporal con las inundaciones sufridas en gran parte de la provincia. Es el momento de ir evaluando y que se activen esas ayudas necesarias en la provincia de Cádiz. Con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz, te contamos toda la información.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy tendremos en nuestro programa a Pepe Pravia, presidente de Asaja en Cádiz. Escucharemos también a Miguel Pérez, secretario general de COAC. Las 70.000 hectáreas afectadas. Asaja Cádiz cifra en 527 millones de euros las pérdidas en el campo, y si sumamos los de la ganadería pueden superar los 900 millones. Estará con nosotros también Fernando Alonso, técnico de Asaja. Escucharemos a Olga González, veterinaria y directora ejecutiva de la Asociación de Criadores de Raza Caprina Payolla. ¿Cómo están afrontando estas dificultades nuestros ganaderos también en la Sierra de Cádiz? El cereal, que ha sufrido un gran golpe. Veremos qué ocurre también con esa cosecha que llegará también, la del girasol. Hay fincas donde no se puede ni entrar. Ramón Holgado es el presidente de la Cooperativa del Campo de Villamartín, y hablaremos del cereal. Y en Chipiona tuvieron que llamar desesperados ya al 112 para que les ayuden a achicar agua de sus invernaderos. Luis Manuel Rivera, agricultores de Costa Noroeste, también estará con nosotros. Y hablaremos de pesca, porque la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, FACOPE, ha valorado positivamente la reunión con la Dirección General de Pesca por su rápida actuación para afrontar las pérdidas provocadas por los temporales Leonardo y Marta. Hablaremos con Nicolás Fernández, secretario general de FACOPE.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Daños importantes en la agricultura y ganadería en la provincia de Cádiz por esos temporales, y hemos hablado con Asaja precisamente de todo el daño que ha ocasionado, y todavía no se puede entrar en muchas fincas. Por tanto, todavía queda por evaluar hasta dónde va a llegar este auténtico desastre que ha ocurrido al campo. Vamos a hablar con Pepe Pravia, es el presidente de Asaja en Cádiz, y sobre la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, ayer a la provincia de Cádiz. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
Manuel? Muy bien. ¿Qué tal con el ministro? ¿Se comprometió a esas ayudas? ¿Estuvo visitando zonas afectadas? ¿Qué es lo que os dijo?
Sí, bueno, pues el ministro llegó sobre las 4:30 de la tarde de ayer. Fuimos a La Barca, a una explotación de una agricultora que las cebollas pues las tiene totalmente destrozadas, las instalaciones de riego pues también. Es el segundo año que le pasa seguido, ¿vale? Este año, pues mucho más, por la virulencia de la lluvia y por los desembalses tan violentos que hemos tenido. Y bueno, fue un grupo bastante reducido de agricultores. Estuvo un ratillo, una orilla, y se fue, ¿vale? Entonces, nos hubiera gustado que hubiera venido antes para que viera la magnitud de las consecuencias que hemos tenido. Entonces, 15 días o 10 días o 5 días, pues estaba todo bajo agua. Ya la verdad es que hay algunas parcelas que han desaguado, y ahora bueno, se ven los destrozos, y hay otras que siguen empantanadas. Estuvo por ahí. Nos hubiera gustado también que fuera a otras zonas de la provincia, que bueno, recordemos que Cádiz ha sido la provincia más afectada, ¿no? Pues el Real del Tesorillo, toda la zona de Jimena, Campo de Gibraltar, ha sido muy afectada también. Y la costa noroeste también. Nos contó pues poco detalle, y hoy van a tener una reunión en Sevilla para hablar con el consejero, a ver la cantidad de fondos, el estudio, el enfoque que le van a dar. Nosotros le dijimos que tienen que ser fondos proporcionales al desastre que hemos tenido, ¿vale? Y sobre todo rápidos y bien dirigidos. Fondos de extraordinarios de gobierno central, de contingencia, que están para eso. Recordemos que, bueno, que no es ningún regalo, que es que están diseñados para eso. El propósito es ese. Y fondos de solidaridad de la Unión Europea, ¿vale? Nos dijo que el comisario Hansen, el comisario de Agricultura de la Comisión Europea, pues va a venir a Andalucía y, bueno, nos encantaría que viniera a la provincia de Cádiz como la más afectada, a ver si es posible traerlo aquí a Cádiz y que vea el desastre que hemos tenido y que, bueno, que esos fondos de solidaridad, que insisto, están para estas situaciones, están previstos para estas situaciones, pues se destinen a esta provincia que ha sido un auténtico desastre y es una cosa súper extraordinaria lo que ha pasado aquí.
Claro, que conozca la dimensión que tiene el destrozo que ha causado esas continuas borrascas que han llegado a la provincia de Cádiz y que han causado tanto daño en la agricultura y la ganadería. Pepe, incluso creo que el ministro sacó el tema de Mercosur, ¿no?
Sí, bueno, defendió el tema de Mercosur y, bueno, intentamos no darle mucho espacio a ese tema, que yo, la verdad, no entendí mucho que sacara el tema de Mercosur, con la que está cayendo en la provincia de Cádiz, en Andalucía, la provincia de Cádiz en particular, que no tiene nada que ver ahora el tema de Mercosur, que, bueno, como vosotros sabéis, estamos totalmente en contra por la competencia desleal que eso implica, por la falta de garantías, por la falta de medios que actualmente ya tenemos a la hora de controlar productos con distintos estándares de calidad que nos están tirando los precios. Un ejemplo claro, ya creo que lo he dicho José Manuel en otra ocasión, es la azucarera de aquí de Jerez, sí, que, bueno, se suplía de remolacha de toda la provincia y de la provincia de Sevilla también, ¿no? Y ahora, pues bueno, aunque la refinería no se ha cerrado, pero la materia prima, que al final es lo que los agricultores hacemos, pues la traen de Sudamérica. Es un ejemplo claro y no creo que fuera oportuno sacar el tema de Mercosur en esa circunstancia, pero bueno, con muy buen mucha cordialidad, pues le dijimos que no estamos a favor de Mercosur y le explicamos el porqué, y él sigue defendiendo Mercosur. Así que, en fin, preferí centrarme en el desastre que ha sufrido la provincia. Y bueno, que necesitamos fondos que están previstos para este tipo de situaciones y que los destine desproporcionales a la catástrofe que me explico, que sean abundantes, porque aquí ha pasado algo muy gordo, que sean rápidos y que estén bien dirigidos.
Eso por la tarde, pero por la mañana estuvo Feijó, el presidente del Partido Popular, estuvo el presidente de la Junta de Andalucía, acompañado también de la alcaldesa, y estuvisteis también todo el sector agricultura, ganadería, con ellos anunciaron esas ayudas que se van a activar desde ya.
Sí, además, casualmente yo iba a una explotación nuestra que tenemos ayer en la Iña, y estaban allí, y la verdad es que tuve una oportunidad de estar con la alcaldesa, con María José García Pelayo, con los presidentes, con Juanma Moreno y con Feijóo, y bueno, luego Juanma, pues presidente de la Junta, pues sí, dijo que iba a reconfigurar el presupuesto a todas las consejerías para dotar a agricultura una parte muy importante y ayudar a la reconstrucción de la provincia y, bueno, en conjunto de Andalucía y en particular de Cádiz, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estamos pues con expectantes a ver el detalle de esos fondos, pero bueno, la verdad es que agradecido, que a ver si esos fondos que bueno, que son totalmente imprevistos y que tienen que partir de las demás consejerías, pues son lo más abundantes posible para ayudar a la reconstrucción y empezar otra vez a producir lo antes posible como antes de esta borrasca, ¿no? Y bueno, también me dijo que habían mandado una carta al ministerio para que, bueno, para que solicite los fondos extraordinarios de la Unión Europea y pidiéndole fondos de solidaridad, perdón, de la Unión Europea y los fondos extraordinarios del gobierno central para que ayuden, porque claro, la Junta sola pues me dijo que era totalmente imposible, que es necesario complementarlo con fondos extraordinarios del gobierno central y de solidaridad de la Unión Europea. Así que bueno, vamos a ver próximamente los fondos totales que caen en Andalucía y en concreto aquí en Cádiz, ¿no? Y sobre todo que sean ágiles.
Pepe, me quedo con lo que has dicho. Esos fondos están para lo que están y la provincia de Cádiz los necesita. El sector agrícola y ganadero los necesita, además, de forma urgente para reconstruir todo el daño que han causado estas borrascas, ese temporal. Pepe Pravia, presidente de Asaja en Cádiz, muchísimas gracias y mucho ánimo a todos los agricultores y ganaderos.
Muchas gracias a vosotros, Manuel. Un abrazo fuerte.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Ya tenemos al teléfono a Ramón Holgado, es el presidente de la cooperativa del campo de Villamartín, cooperativa que, bueno, pues también hemos visto cómo Villamartín sufría los daños de este temporal, el campo, accesos, la verdad es que ha sido tremendo. Queremos que él mismo nos lo cuente. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estáis?
Bueno, pues como en todas las zonas de aquí, de la Sierra de Cádiz, ¿no? Pues la verdad que con muchísima agua y sobre todo mucho tiempo, ¿no? Porque la verdad es que llevamos un montón de... llevamos ya mal, cerca de 2 meses que no podemos entrar en el campo para nada, para hacer ninguna faena. Y lógicamente esto, bueno, pues está haciendo muchos estragos en las cosechas, ¿no? Sobre todo en la de cereal. El cereal que se encuentra, el nombre que se plantó, no se pudo sembrar el 100% precisamente porque empezaron las aguas y esto por los consiguientes costes que esto tiene para el agricultor de tener que dejar las semillas pues, para el próximo año, ¿no? Uh-huh. También tenemos, hombre, que decir que bueno, que estas continuas lluvias en el cereal, pues claro, lógicamente no hemos podido aplicar las manos de nitrógeno, los herbicidas, que también es hora ya, y las malas hierbas pues no nos comen. En fin, es un desastre, la verdad, también, pues bueno, pues, normalmente tanta agua, pues en el caso de los cereales, que quizás sea el cultivo más perjudicado como por estas continuas lluvias, pues bueno, pues en el hecho de que no se hayan practicado la en su día, pues lógicamente, bueno, pues yo creo que difícilmente vamos a tener ya la ilusión de una gran cosecha.
Hay fincas, estamos viendo imágenes de fincas que siguen bajo agua, que el desbordamiento del río ahí en Villamartín, por ejemplo, veíamos también cómo la cola del embalse de Bornos cortaba una carretera y también cubría gran parte de terreno, ¿no? La verdad es que los daños son cuantiosos, ¿no, Ramón?
Sí, efectivamente, y no digamos de todas las fincas que le cogen a Mañana, lógicamente, bueno, pues se han inundado y las pérdidas son 100%. Ahí, lógicamente, bueno, pues lleva ya varios días el trigo, los cereales, o en fin, el cultivo que le haya cogido enterrado en agua, lógicamente, eso ya las pérdidas son, ya digo, del 100%. Uh-huh. Esto, hombre, los daños van a ser cuantiosos en todas las fincas y todo lo que pega al río, lógicamente, porque, bueno, el arrastre también de tanta agua y eso, pues la verdad que los daños son, todavía es pronto para calcularlo, ¿no? Pero que van a ser cuantiosos, eso está totalmente seguro, ¿no? Uh-huh. Luego también el hecho de no poder entrar y hacer la faena, pues tenemos las tierras que tenemos que preparar para el girasol, que nos va a llevar a tener que dar varios pases de ara, en fin, de herbicidas, un productor de glifosato, que lógicamente, bueno, pues todo también carece ya en el año agrícola, claro. Que de por sí ya viene, bueno, que viene ya fastidiado por las cotizaciones de los precios, ¿no? Que también es otro tema que bueno, que el agricultor lo tiene totalmente aburrido, ¿no? Llevamos 4 años que los precios no están por debajo de los costes de producción y lógicamente, bueno, pues esto es un desastre, porque es un año no costoso, sino lo siguiente, ¿no?
Claro, demasiado, ¿eh? Que los agricultores aguantan ahí, están ahí al pie del cañón y están ofreciendo su trabajo, están echándole valor a la historia y ojalá que lleguen esos buenos precios y que, bueno, pues todo lo que tenemos por delante, ¿no? Con Europa, con Mercosur y con, bueno, con tantas cosas que están ocurriendo, el tema de la PAC también, que es otro de los temas que también preocupan. Ramón, tenemos muchos frentes abiertos y ahora encima lo que nos ha pasado, ¿no? Esas inundaciones, ¿no?
Sí, es que, como dicen la gente del campo, ¿no? A perro flaco todo se lo vuelve puda. Sí. Y es verdad, ¿no? Tenemos el tema del Mercosur, que también, bueno, pues esto va a ser una incógnita cómo va a quedar, pero lo que sí nos augura es que, bueno, que los precios no solamente no suben, sino que con estos acuerdos, pues lógicamente también vamos a tener, porque se habla de las cláusulas de salvaguardia, pero no confiamos en ello, no por nada, porque la experiencia que se tiene es que luego no se cumplen. Y lógicamente cuando viene a ver, inundan los mercados, todos los puertos de productos de fuera, y lógicamente los nuestros, pues no ni suben de precio ni se les espera, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues esto hace que el agricultor pues tenga que vender al final, pues son productos también perecederos, como le pasa al cereal. El cereal no se puede aguantar de un año para otro, y lógicamente, bueno, cuando tenemos una superproducción de barcos y barcos, como llevamos 4 años seguidos recibiendo trigo de Ucrania, que nos tiene inundado todos los puertos de Europa de trigo de este país, y bueno, y de otros países también, y lógicamente, bueno, pues que llevamos 4 años de que eso ya es cereal que no lo aguanta más. El cereal ya es que el agricultor no sabe qué hacer, es que se lleva el dinero, tenemos que poner el dinero de la papa que para poder resistir el año, y lógicamente, bueno, pues esto es un verdadero desastre como está el mercado de los cereales, es que le estamos vendiendo los trigos como hace 38 años. Yo tengo aquí una factura de que esta cooperativa vendió a 33,50 un trigo blando que hoy día son 200 y pico de euros, bueno, por lo mismo que nos están pagando hoy por el trigo blando. Las cotizaciones las lojas hasta ahí a 210, es el mismo precio que hace 38 años, cuando entonces la urea no costaba a 6-7 pesetas. Es que esto es que venga y lo vea, vamos.
No puede ser. No puede ser.
No puede ser. Y bueno, y un año lo puede aguantar, pero es que llevamos 4 años consecutivos. Mm. Y bueno, y bueno, si ya lo que se nos espera para colmo de males, pues también el tema de la paz, ¿no? Porque el tema de la paz viene con recorte. Bueno, con recorte no, viene con un desmantelamiento, porque además luego a las explotaciones le van a hacer le van a poner unos toques máximos, que a partir de 20.000 euros ya vienen unas reducciones de eso, y a partir de 100.000 euros ya no se cobra nada. Con lo cual, eso no es una reducción de la paz, es un desmantelamiento de la misma, ¿no?
Hay que cuidar por los agricultores, con las cosas de comer no se juega, que siempre lo hemos dicho, y es importante que mantengamos la soberanía alimentaria, no dependamos de otros países, que eso es importante también, Ramón.
Sí, está claro, porque es que, hombre, y además de eso, el consumidor lo va a notar, el consumidor lo somos todos, lo vamos a notar el día que desmantelen la agricultura, que no sembremos aquí, dependamos de los países de fuera. Y otra de las cosas, hombre, que hay que decir es que las garantías de sanitarias que con lo que nosotros producimos, porque es una normativa estricta y rígida, bueno, y nosotros lo aceptamos, pero que también se la fijan a los productos que entren por nuestras fronteras, que entran productos que con una, bueno, primero con unos temas laborales mucho más bajos que los nuestros, y sobre todo el tema de los tratamientos de estos con productos con materias activas que se le permite a ellos, ¿no? Con todas, y aquí sin embargo muchas restricciones. Eso nos hace que estemos en desigualdad de competencias, que es una competencia desleal la que está en la que tenemos que producir nosotros con respecto a ello, ¿no?
Pues importante que se cuide a los agricultores, que es un sector importantísimo en nuestra soberanía alimentaria, y que aparte de todo lo que viene de Europa, pues también estas dificultades que ahora estamos encontrando con el tiempo, con las inundaciones y el temporal. Ojalá que todo vuelva a la normalidad. Ramón, un abrazo. Bueno, muy fuerte a todos los agricultores de ahí de esta zona, y bueno, que para adelante, como se suele decir.
Pues muy bien, José Manuel, muchísimas gracias.
La visita de Feijóo, también el presidente de la Junta de Andalucía, junto con la alcaldesa de Jerez, y por la tarde estuvo el ministro Planas, que también estuvo visitando zonas afectadas por esas inundaciones, esa gran catástrofe que ha llegado a nuestra provincia de Cádiz y que afecta muchísimo a nuestro campo, a la agricultura y a la ganadería. Y estamos con Miguel Pérez, es el secretario general de COAG en la provincia de Cádiz. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que le habéis trasladado al ministro, también a Feijóo, al presidente de la Junta, a todas las personas, instituciones que visitan la provincia de Cádiz, todas las dificultades que ahora mismo tenéis por delante y todo lo que los daños que ha causado las inundaciones, ¿no?
Claro, nosotros, bueno, con Feijóo no tuvimos el gusto de ser invitados. Pero bueno, estamos trasladándole a todos los partidos políticos y a todas las instituciones la gravedad del asunto. Nosotros nos hemos empeñado en que no se pierda el punto de vista de que la zona cero, el epicentro de la borrasca que ha arrasado gran parte de Andalucía, por desgracia está en la provincia de Cádiz. Y por eso agradecemos tanto la visita, porque in situ es más duro todavía que los vídeos que estamos viendo por medios de comunicación y por redes y todo lo que se está trasladando a la opinión pública. Pero cuando uno va a campo, ve un auténtico destrozo. Entonces, bueno, estamos en ese asunto, estamos ahora mismo.
La cuantía de daños es importantísima, sin haber entrado todavía muchas fincas, porque es que no se puede entrar.
Claro, por ejemplo, la que visitamos ayer, conforme iba alejándose el agua, pues lo que se veía era, bueno, que donde había cebolla no hay nada. Se ha llevado parte de la capa fértil, porque la riada venía con corriente y venía con virulencia, y además toda la infraestructura, la cobertura de riego, ya no estaba allí. Estaba montada una parte en caña, pegado a guadalete. Y otra parte nos consta por agricultores que están en la zona del puerto de Santa María, que están a la altura del puerto. O sea, ahí está apareciendo de todo. Goteo, maquinaria, hasta con pequeños contenedores que servía para almacenar la fruta mientras que venía el medio de transporte, está apareciendo por allí. O sea, que eso te hace una idea de que no podemos valorar efectivamente de una forma objetiva el daño hasta que no se retire totalmente el agua y veamos lo que hay efectivamente en el campo.
Me imagino que ahora, pues todo, infraestructuras también, las carreteras, caminos cortados, sí. Eso va a costar mucho y está impidiendo eso, que se pueda acceder, ¿no?
Claro, los caminos, sencillamente hay algunos que han desaparecido. Lo que ocurre es que la parte del firme, no la parte de arriba superficial del camino, sino la parte de abajo, lo que es el firme, se ha empapado tanto que cuando ha llegado la riada se ha llevado el camino por muchas partes. Entonces, bueno, eso quiere decir que, aparte de que nosotros estamos pidiendo ayudas públicas directas, hace falta un plan de intervención general, de forma que todas las administraciones pongan de su parte. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Diputación, ¿no? Diputación, que tiene maquinaria y una plantilla dedicada al arreglo de carreteras y caminos, le vamos a pedir auxilio para que de inmediato, junto con los ayuntamientos y la Junta, haga un plan de recuperación de camino, que es imprescindible para acceder a la finca.
¿Qué les dijo el ministro? ¿Ha sido sensible? Creo que también está programada una visita, no sé si será así, desde Europa también, para sí. Del comisario para ver también los daños, ¿no?
Sí, nos trasladó, que él mismo también trasladó al comisario de Agricultura Europeo que hiciera una visita para que lo viera directamente, porque quiere activar un fondo que hay europeo de crisis para este tipo de situaciones. Nos dijo también que iban a liberar fondos, que estaban viendo la manera más rápida de que las ayudas llegaran, porque eso mismo le solicitamos, que no se eternizara la llegada de las ayudas, y que estaba en comunicación también con el consejero de Agricultura, que hoy mismo, ahora mismo, esta mañana, se estaba produciendo una reunión entre la Junta, el Ministerio y las organizaciones agrarias, para coordinar lo que es el plan de ayuda. Yo creo que todo el mundo está sensibilizado. Nosotros somos conscientes que no hay presupuesto que aguante esto, porque el daño es tan grande que hablamos de ayudas millonarias. Pero sí es verdad que hace falta un mínimo para que la actividad no se rompa y no abandone nadie el campo.
Claro.
Hay gente tan dañada que a mí personalmente me han comunicado que si no reciben ayuda, sencillamente abandonan la actividad. Y esto es lo que tenemos que intentar evitar.
Claro, porque hablamos de lo que se ha perdido en estas inundaciones, todo con todo el temporal, nos acordamos también de Chipiona, de Costa Noroeste también, con los invernaderos, en Conil también, sí. Hablamos también a futuro, es que hay sitios donde no se va a poder entrar en un mes o dos meses, ¿no?
Claro, eso es lo que nosotros estamos denominando el lucro cesante, ¿no? No solamente el daño efectivo que hay ahora mismo en el campo, sino la imposibilidad de cultivar durante los próximos meses. Y como todo el mundo sabe, las plantas tienen un ciclo que tenemos que respetar, no podemos sembrar o plantar cuando queramos. Y esa situación se está dando. Por ejemplo, en el tema de los cereales, muy claro que el que estaba nacido está amarilleando y los bajos están todos perdidos. Y el que no le dio tiempo a sembrar, pues no va a tener forma de entrar en el campo en una buena temporada. Entonces, bueno, ese daño hay que añadirlo también a lo que es el sistema productivo. Por eso hablamos de cantidades tan importantes. Hablamos seguramente en Cádiz por encima de los 500 millones de euros. Y habrá que seguir sumando infraestructuras y canales de comercialización y el daño en la agroindustria, las cooperativas, que crean mucho empleo. Por ejemplo, la de Conil va a tener que tomar una decisión sobre sus empleados, porque ellos tienen un nivel de empleo determinado en años normales. Este año, pues no sé si tendrá que dejarlos parados, no avisarlos, en fin, que es un tema que redunda no solamente en el campo, sino en todo lo que es la cadena de distribución alimentaria.
Pues Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho ánimo a todos los agricultores y ganaderos y ojalá que lleguen esas ayudas y que veamos resurgir el campo, porque tiene fortaleza y sabemos que ha sido un golpe duro, pero que seguro se va a reponer.
Yo creo que como estamos tan acostumbrados a los palos, ¿verdad? Y igual que nos caemos, nos levantamos. Yo confío mucho en el sector y en la capacidad que tiene, pero hace falta esas ayudas, un pequeño empujón para poder seguir con la actividad.
Nos vamos a ir a la Sierra de Cádiz. Ya saben ustedes las semanas que hemos estado viviendo, que han tenido que sufrir nuestros agricultores y ganaderos. Precisamente nos vamos a ir con los ganaderos. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo han vivido la situación de inundaciones, de tormentas, de viento, de el temporal que les ha azotado y cómo pues han estado también con sus animales? Vamos a hablar con Olga González, es veterinaria y directora ejecutiva de la Asociación de Criadores de Raza Caprina Payoya, y queremos que nos cuente cómo lo han vivido. Olga, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, los ganaderos pues lo han vivido mal. Bueno, fundamentalmente por las condiciones. Ellos son, bueno, estas familias están acostumbradas a condiciones duras, pero claro, era demasiado prolongada las aguas, el temporal. Y sobre todo el tema ya de que con tanto exceso de agua, pues ya muchas de las infraestructuras que ellos tienen para manejar el ganado, pues vallado, acceso, pues se venían abajo, ¿no? Entonces han sido siguen siendo, pues unos momentos muy complicados para ellos, sí, muy, muy, muy complicados. Pero bueno, han estado ahí al pie del cañón, con sus animales y pendientes, ¿no?
Importante eso, el que muchos han tenido que quedar incluso aislados por esos caminos que han desaparecido prácticamente, muchos de ellos, los accesos sin comunicación, y han querido estar con sus animales, lógicamente, porque aparte de ese cariño que le tienen a su trabajo y a los animales, pues también es su sustento, ¿no?
Exactamente. Sobre todo han sido condiciones muy duras por eso, porque, pues bueno, el ganadero ni se lo plantea, ¿no? El dejar sus animales es su prioridad y estaba ahí. Además, en las cabras, ahora estamos en el principio de la campaña de producción de leche con todos los partos. Entonces, claro, han estado allí en condiciones muy, muy duras para que los animales al menos tuvieran el cuidado de esos ganaderos y está pendiente, ¿no? Y sobre todo el problema ha sido, además de todo el exceso de agua en los corrales, estructuras que se han venido abajo, sobre todo los accesos, ¿no? Porque si bien en las carreteras que todos circulamos, pues hemos visto los destrozos, pues en los accesos a las ganaderías, que son caminos, pues bueno, de tierra y demás, que algunos han desaparecido. Entonces, el problema, uno de los problemas más grandes es que no se podía acceder. Tampoco, por ejemplo, el tema de suministros de, claro, las cabras cuando con este temporal pues no han podido salir a pastorear, necesitan comer, poder llevar la comida de esos animales, una odisea también. La campaña de producción de leche empezaba, sacar la leche, venir a recoger la leche para el destino de las queserías también está siendo pues una labor, pues también, una auténtica también odisea, ¿no? Y eso pues lo han hecho, pues lo están actualmente, ¿no? Porque todavía no se ha podido poder recuperar todo eso ni reparar, y está siendo muy, muy difícil para los ganaderos y las ganaderas esta situación. Esperemos que pronto salga el sol y podamos empezar a reparar, ¿no? Y también a valorar todos esos desperfectos, ¿no? Que ha habido y esas pérdidas.
Claro, son las pérdidas que han tenido nuestros ganaderos, ¿no? En la producción de leche, en la pérdida también de ganado, ¿no? Porque sabemos que hay muchos que han perdido ganado por estas inundaciones que hemos tenido. Y bueno, pues eso habrá que valorarlo todo, esas infraestructuras, todo. Al final, bueno, pues ha sido tremendo, ¿eh? Como decía Olga, para nuestros ganaderos y en este caso la cabra payoya, ¿no? Que tanto valoramos, esos quesos, esa leche, pues ahí han estado ellos también al pie del cañón, siguen al pie del cañón porque siguen con esas dificultades, como dice Olga, con esas comunicaciones, muchos caminos cortados, carreteras, difícil el acceso y bueno, así lo están viviendo. Me imagino, Olga, que ahora se multiplica el trabajo por mucho, ¿no? Por esas dificultades que están teniendo las parideras y, como decías, en plena campaña.
Sí, exactamente. Ahora mismo, bueno, no hubiera tocado esto, claro, no, por clima, imposible, ¿no? En otra época, pero ahora coincide con los inicios de la campaña. La campaña de producción de leche empieza, obviamente, cuando los animales paren, ¿no? Y el inicio es muy importante para arrancar la campaña y que sea económicamente rentable. Obviamente, la cabra payoya y los ganaderos, pues son, gran parte de sus características es la resiliencia que tienen, son. Pero claro, estas pérdidas probablemente se vean afectadas para toda la campaña siguiente. Esperemos que lo podamos recuperar lo máximo posible. Yo desde aquí también agradecer a todas las entidades locales, las regionales, que es verdad que han estado intentando ayudar lo máximo posible y desde la asociación queremos agradecerle y confiamos que seguirán también, ¿no? Apoyando al sector como lo están haciendo ahora, que la verdad es que chapó. Lo que pasa es que, claro, eran demasiadas incidencias las que tenían que atender, ¿no?
Sí. Bueno, ahora lo importante es que llegue esa ayuda, que todo vuelva a la calma, que salga el sol, que podamos recuperar y a ver qué es lo que ocurre de aquí a poco, que hay urgencia en reparar esos caminos, todas esas infraestructuras y, por supuesto, cuidar a un sector tan importante como el ganadero y, en este caso, la cabra payoya, que recuerden es una especie en peligro de extinción también y solo la tenemos aquí en nuestra zona.
Sí, bueno, tenemos la suerte de que tenemos esta raza que bueno, que está adaptada a esta zona, no a estas circunstancias excepcionales, y bueno, hay unos ganaderos, unas familias ganaderas que son excepcionales, entonces, pues bueno, ahí estarán también, ¿no?, trabajando por recuperar lo antes posible, y es una suerte, ¿no?, tener un sector tan preparado que no ha parado ni un día, salvo las circunstancias, y que seguirán trabajando, ¿no?, por mantener este sector, este tipo de cabra, en este espacio ahora mismo un poquito dañadito, ¿no? Pero en este espacio espectacular. Y obviamente que sí, que seguiremos aquí y seguiremos con este tipo de ganadería y ofreciendo estos productos tan ricos que ofrecemos.
Seguro que sí, que pronto tendremos buenas noticias, ojalá, ¿eh? Olga González, nuestro abrazo grande para ganaderas y ganaderos que están ahí al pie del cañón y que han sufrido por estas inundaciones. Ojalá que se repare todo pronto. Olga, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo también para todas y todos los que nos escuchan.
Hablamos con los amigos de Asaja. Han sido muy perjudicados por estas borrascas, las inundaciones. La verdad es que desastroso todo lo que ha ocurrido y lo que están sufriendo. Y tengo que poner algo en valor, y es cómo los agricultores y ganaderos han estado ahí al pie del cañón también con sus animales, y que sobre todo han puesto su maquinaria y todo lo que tienen también al servicio de los ayuntamientos, de las personas, para intentar ayudar en todo lo que han podido. Hablamos con Fernando Alonso, es técnico de Asaja. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, estáis haciendo ya valoración de todas las pérdidas que ha sufrido el campo gaditano por esas borrascas, en la agricultura, en la ganadería, más de 70.000 hectáreas en toda la provincia afectadas, ¿no?
Sí. Son 70.000 hectáreas de cultivo afectado, y la valoración inicial que hemos hecho es de 527 millones de euros solo agrícola. Esa valoración inicial ya estamos barajando que con la infraestructura y con los daños que estamos ya afinando un poco más, seguramente roce los 900 millones de euros, incluso lo pueden superar.
Uh-huh. Ahora mismo la situación es que en muchas fincas no se puede ni entrar, no se sabe si se va a perder totalmente la cosecha, la planta bajo agua que no tiene oxígeno y que se va a perder totalmente. Bueno, hay también cierta incertidumbre, ¿no? Y es catastrófico, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Está claro, por eso es una valoración inicial. Para el cálculo de esa valoración inicial, lo que hemos hecho es primero acotar la superficie que se ha inundado, qué cultivos tienen esa superficie inundada, si está inundada o está encharcada, que no es lo mismo, que el tiempo necesario el cultivo debajo del agua y la sensibilidad a la fisura radicular, que es cuando la raíz se ahoga, entonces se muere la planta. Entonces, eso es por saturación hídrica del terreno. Entonces, con esos cuatro parámetros se puede ir haciendo una valoración inicial. Pero claro, lo que te encuentras después, porque sobre todo en ganadería, es donde nos encontramos más problemas, porque hay habido fincas que se han empezado a poder hacer una alimentación adicional, porque las vacas ya no tenían pasto. Para que haya pasto no solamente hace falta agua, hace falta también sol y temperatura. Las vacas estaban arrecidas. Entonces, hay fincas que se ha podido entrar al principio, llega un momento que no se ha podido entrar porque ya los carriles han destrozado, se han quedado incomunicadas, otras fincas se han podido llegar, el sobrecosto alimenticio por la pérdida de pasto es bestial comparado con un año normal, y nos encontramos que cuando ya van pudiendo entrar en algunas, nos encontramos que hay bastantes bajas de animales por la situación.
Por tanto, esta cifra de la que hablábamos es va a ser superior, ¿no?
Sí, pues sí, cuando sobre todo con la infraestructura es muy personal, cada uno, no es un cultivo que se va perdiendo, porque sabemos que los cereales en una zona, pues la que se ha inundado se ha perdido, en las naves, pues la que se llevó el techo, pues está más dañado, y lo que había adentro, que no había, maquinaria, carriles, puentes, camino, alambrado que se ha llevado, que se ha llevado una riada de cualquier arroyo que se haya abierto, la fuerza del agua, ya eso es mucho más personal y es más difícil de cuantificar de manera global.
Hay daño incalculable también, porque hay fincas donde generación tras generación, pues se ha ido conservando, ¿no? Quizá parte de esa finca, ese puente, ese pozo, y, bueno, todo se lo ha llevado el agua al final, incluso también el valor sentimental, ¿no? De muchas cosas, ¿no?
Sí, el caso es que ya no es cuestión de que, hay muchas fincas que tienen, que han mantenido bien su infraestructura y los carriles también, sí. Y los puentes también, pero si el puente de Arcos, por poner un ejemplo, se ha cortado el tráfico porque la fuerza del agua tenía las vigas al aire, pues la infraestructura particular de una finca, como comprenderá, un arroyo salado, un otro que la fuerza ha sido, además, otra cosa importantísima que llevamos diciendo de la Saja desde hace mil años, es que los arroyos tienen que estar limpios. Eso ha arrastrado una cantidad de maleza que se ha llevado por delante todo lo que se ha encontrado. Uh-huh. Y eso hace que las carreteras se inunden, que los arroyos se salgan y todo lo que... Hay dos cosas fundamentales que una ya nos dicen que está en marcha y posiblemente esté ejecutado antes de que termine el año, que es el trasvase de Bornos a Guadalcacín. Uh-huh. Que ojalá no sea una promesa que se ejecute. Y la segunda es la limpieza de arroyo. La limpieza de arroyo es una cosa fundamental para que no ocurran estas cosas.
Ahora es importante eso también, esa conexión, la declaración de zona catastrófica también, para lo más rápido posible el poder solucionar, arreglar todos los problemas que ha ocasionado en la agricultura, la ganadería, y que se articulen lo antes posible, porque las familias tienen que seguir adelante esas ayudas, ¿no?
Claro. Nosotros desde el primer momento, antes de que se pueda valorar definitivamente, hemos enviado tanto a la Delegación Provincial de Agricultura como a la Consejería, le hemos mandado todos los datos y todos los que nos vamos encontrando, y lo que pedimos es eso, igual que nosotros estamos con premura y con prisa haciéndolo todo, le pedimos celeridad y sobre todo agilidad a las solicitudes, que sea una cosa fácil, que no sea una ahora que se tenga que hacer un máster para poder pedir una ayuda.
Sí,
entonces,
sí.
Ya por lo menos me da paso porque los ayuntamientos, a partir de que los ayuntamientos han pedido a la Delegación de Gobierno Central la declaración de zona catastrófica, pues ya va a salir un decreto la semana que viene. Ahí veremos la base reguladora de todo lo que haya que pedir. Y por parte de la Consejería también nos han informado que va a haber ayuda directa en directa a todas las plantaciones afectadas. Uh-huh. Y eso, celeridad y agilidad.
Ahí vais a tener un papel importante también las organizaciones agrarias como Asaja, que estáis siempre al lado del agricultor y del ganadero, para ese asesoramiento y esa agilidad, ¿no? También a la hora de preparar la documentación, todo lo que sea necesario para justificar y para solicitar esas ayudas y todo el daño que ha causado al campo, ¿no?
Por supuesto, es nuestra obligación. Nosotros tenemos un servicio agricultor y ganadero que en estos casos es lo que prima, el que se le ayude en todo lo que sea la tramitación y el asesoramiento de cómo se tienen que hacer las cosas y conseguirle con diálogo y los políticos conseguirle el máximo importe que puedan recibir por todas las desgracias que han tenido.
Pues Fernando Alonso, técnico de Asaja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestro abrazo grande a toda la gente del campo. Ojalá que pronto que la celeridad es importantísima también para esto, para arreglar todas esas infraestructuras, que se pueda entrar en el campo, que se pueda arreglar todo lo que sea arreglable y, por supuesto, que lleguen las ayudas a las familias, porque las familias viven de eso, del campo.
Exactamente, viven de eso y si no llegan rápido... hay explotaciones que tendrán que desaparecer y lo tendrán que abandonar porque no les llega, porque este negocio está muy ajustado y un año como este te hunde. Y si no hay, si la ayuda se demora mucho, no van a aguantar.
Claro. Hablamos de los daños, pero no hablamos de otros problemas que también nos vienen, Mercosur y demás. Eso vamos a dejarlo un poquito apartado, que ahora lo importante es arreglar cómo están las cosas, pero ojalá que vengan buenas noticias pronto para el campo. Fernando Alonso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Nos vamos a la costa noroeste, queremos hablar con los agricultores de Chipiona. Están teniendo problemas con ese nivel freático, con las inundaciones, incluso han llamado al 112. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG en Andalucía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
La situación es muy complicada. Habéis tenido que recurrir a llamar porque la emergencia es grande, ¿no?
Claro, que no sabemos ya qué hacer, no sabemos quién recurrir, y he decidido por llamar 112 para ver si pueden mandar unas pocas de bombas de achique y quitar todo el agua que se pueda, porque los agricultores que lo están pasando mal, ¿no? Lo siguiente, y algo tenemos que hacer. Entonces, he decidido llamar al 112 a ver si podemos buscar una solución. Porque la verdad que la situación es dramática, y tenemos algunas bombas, algunos motores sacando algo de algunos sitios puntuales, pero esa no saca la suficiente, entonces tenemos que hacer.
Para que nos hagamos una idea, ¿cómo está el agua? ¿Qué altura está alcanzando y qué zonas están afectadas? ¿Cuántas hectáreas hay afectadas?
Pues hablábamos antes de unas 350 hectáreas, pero yo creo que vaya por 400 y pico, porque la barza esa cada vez está siendo más grande. Hay que sumarle al nivel freático o al acuífero que ya está por encima o el nivel freático que está por encima de la tierra, los 600 litros aproximadamente que ha caído. Entonces hay sitio que puede haber casi un metro de agua. En algunos lados que tenemos puesto una bomba de achique, hay casi un metro de agua, en otros lados hay 30, 40, 50 centímetros y por todos lados más o menos la media es unos 20 centímetros de agua por encima de del terreno de cultivo, que ya eso lo que hay sembrado y tanto flor cortado como hortaliza, no, eso me va a echar a perder todo. Y aparte que no va a poder entrar el agricultor ahí a preparar esos terrenos, yo qué sé, hasta que pase un mes o dos meses y sigue lloviendo, pues seguimos con el mismo problema. Entonces, ya te digo que la situación es dramática, es de catástrofe, y muchos agricultores es que lo están pasando mal, lo están pasando realmente mal. Entonces, no sabemos ya a quién acudir.
Complicada la situación. ¿Pudisteis salvar la campaña de Flor Cortada? Porque os habéis adelantado también para evitar esos problemas, pero se ha perdido muchísimo. De hecho, creo que teníais sandía, melón, hortaliza, bueno, teníais mucho, ¿no?, sembrado ahí en Chipiona, y al final todo eso, como decías, se va a perder. Las pérdidas son muy cuantiosas.
Las pérdidas son cuantiosas. Desde la Asociación de Agricultores de COAG estamos recopilando datos, como he dicho en varias ocasiones, y hace 3 o 4 días había una valoración estimada, un avance que todavía hoy había allí unos 10 o 12 agricultores, y va por más de 8 millones de euros, y yo creo que va a superarlo bastante, porque ya te digo que tanto hortaliza, como por ejemplo el calabacín, eso que estaba a un precio más o menos bueno, el agricultor que se le está echando a perder, que le está entrando botritis o mirdeo o un montón de enfermedades ya por el agua también y acumulada y por todo como tenemos los invernaderos con la climatología que hay dentro, las pérdidas van a ser, yo qué sé, esto es una ruina, esto no, sí. me da puro hasta decirlo, y es verdad que el agricultor que tiene su campo en un sitio que no es de la zona inundable, pues y ha tenido flores, pues ese la ha vendido, ha podido sacar la producción para adelante y la ha vendido, pero los otros agricultores que tienen campo en esas 400 y pico de hectáreas, o 450 más o menos, esa gente no van a poder hacer nada, es que no quieren ni llegar a los campos muchos de estos días.
No sé tampoco qué decir, de verdad que un abrazo muy grande para todos, esperemos que se solucione, que lleguen esas bombas de achique, que se pueda calmar el tiempo también, que los agricultores puedan entrar y que haya normalidad, eso es lo que pedimos. Y lo que siempre decimos, productos de aquí, que así pues también ayudamos a nuestros agricultores, las flores que sean de aquí, que que tengamos también esas hortalizas y esos productos que son de primerísima calidad, sin duda, pues también que miremos la etiqueta y que sepamos que son de aquí, de la costa noroeste, de Chipiona, de nuestra provincia de Cádiz, que tenemos unos productos maravillosos en toda la provincia de Cádiz, en nuestra Andalucía. Luis Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, FACOPE, valora positivamente la reunión con la Dirección General de Pesca por su rápida actuación para afrontar las pérdidas provocadas por los temporales Leonardo y Marta. Han estado amarrados a puerto. Según los datos expuestos, se han visto afectados 194 buques, lo que supone más del 50% de la flota andaluza. En nuestra provincia de Cádiz han sido muchos barcos, con pérdidas medias en toda Andalucía estimadas entre 7.000 y 8.000 euros por embarcación, alcanzando en algunos casos hasta los 16.000 euros. Así nos lo cuenta Nicolás Fernández, secretario general de FACOPE.
Bueno, desde la OPP 72, desde la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, desde el sector pesquero como tal, pues no podemos más que agradecer a la Consejería de Agricultura y Pesca y en especial a la Dirección General de Pesca la reunión que se ha mantenido hoy, una reunión muy interesante, la sensibilidad mostrada, la coordinación con la potencialidad de ayudas a nivel a otros niveles nacional y europeo también, y de los fondos propios de la Junta de Andalucía, en una parte para atender las ayudas por los daños causados por el temporal, por los dos temporales fuertes que nos han azotado. Y además que muchos de ellos venían, no solo el temporal ha terminado de cargarse muchas de las estructuras, ¿no? Y en segundo lugar, pues un lucro cesante para aquellos barcos y tripulaciones por las diferencias, ¿no? Serán unas ayudas mínimas que no podrán superar más de 30.000 euros por embarcación, y que, bueno, se medirá en las medias, ¿no?, que se han tenido en los últimos tres años desde el mes de 15 de noviembre a 15 de febrero, ¿no? Por tanto, pues se van a dar esas ayudas, se va a articular esas ayudas como mínimo, y creo que es una magnífica noticia. Y luego también habrá un tema de ayudas, ¿no?, que tardarán, pues eso, ¿no? Serían de recursos de emergencia que existen a nivel de Junta de Andalucía y a nivel nacional, pues viendo también los porcentajes de las ventas que San Loja podían haber recibido por sus ventas, y que va a permitir que las estructuras puedan seguir adelante, porque, como veníamos diciendo, el temporal es bastante ha afectado bastante a las flotas en general y a la flota artesanal en particular. Y luego, bueno, habrá otro tipo de ayuda que vendrán a las cofradías de pescadores, que tardarán más en llegar, evidentemente, bueno, y que se van a articular, ¿no? Sabemos que son ayudas que tienen sus dificultades de articular, pero que, bueno, que se ponen en marcha. Por tanto, como sector pesquero tenemos que agradecer la sensibilidad, agradecer la rapidez, agradecer la inmediatez, y sobre todo también tenemos que decir que el sector en general ha salido satisfecho de esa reunión que con la Federación hoy hemos mantenido. Así que, como sector pesquero a nivel artesanal de toda Andalucía, pues tenemos que estar muy, muy contentos por la respuesta que la Junta de Andalucía ha dado en estos momentos, y así es como lo queremos manifestar.
Campo y Sal, El podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Campo y Sal, con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz. Ya sabes, fin de semana donde vamos a ver el sol, donde va a llegar el buen tiempo, menos mal, y donde estaremos muy atentos también a esas valoraciones y cómo se recupera nuestra provincia de Cádiz de todas esas inundaciones y tantas familias que han tenido que ser desplazadas de sus hogares. Estamos con ellos, nuestro fuerte abrazo a todos ellos, y ya que llega el día de San Valentín, no hay mejor manera que reconocer el trabajo que hacen nuestros agricultores que regalar flores de la costa noroeste, flor cortada de aquí de nuestra provincia de Cádiz, y por supuesto disfrutar en el fin de semana de productos de aquí, de nuestra zona, que son excelentes, son de muchísima calidad. Que pases un feliz fin de semana.